Emitimos el programa coincidiendo con el canto del gallo, los sábados de madrugada, y estamos disponibles las 24 horas porque somos así. Buenos días, estimados oyentes y simpatizantes del mundo rural y amigos de las actividades al aire libre. Lances de Radio, siempre online, en colaboración con clubdecaza.com, es un programa donde contamos cada semana con rigor la defensa de las actividades del medio rural, ya sean profesionales, deportivas o recreativas. Utilizamos la tecnología más avanzada para estar disponibles las 24 horas a través del móvil, con iVoox, todos los días del año, sin diales, sin horarios. Simplemente hay que descargar una aplicación gratuita desde www.club-mediocaza.com/radio. Y hecha la presentación, comenzamos.
El programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesario Martín.
¡Mira, mira, 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 mira!
Este programa corresponde a la semana del 19 al 26 de febrero 2022. Empezaremos conociendo el caudal medio de los embalses y la sección de ¿Sabías qué? Ya en programación, en la sección de pesca, el programa vallisoletano Río de la Vida nos ha cedido un reportaje sobre la suelta de truchas arcoíris, aprovechando que estamos ahora en la campaña previa al inicio de la temporada. En naturaleza, visitamos CRAS, el Centro de Recuperación de Animales Silvestres en Madrid, para conocer sus datos de recogida de animales heridos y el dinero que cobran. La entrevista de esta semana es con Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de Caza, que tiene mucho que contar. En La Mujer Cazadora, Eva Ríos nos trae la información del supercampeonato de caza menor con perro que hubo en Cáceres y que fue privado, que no tiene que ver nada la federación. Y la Feria Cinegética, pues que nos contará ya que abre sus puertas en un mes y queremos conocer cómo se prepara el montaje. Terminando con el vocabulario cinegético, aunque no faltará alguna noticia. Más de una hora por delante con un programa muy interesante que, como siempre, he elaborado para que sea de vuestro agrado.
Empezamos con el pronóstico fin de semana.
Esta semana, según embalses.net, la media nacional de capacidad de agua embalsada a fecha 15 de febrero de 2022 se encuentra al 44,32%, 18 puntos por debajo de la media de la década. Están batiendo un... De las 47 provincias, lidera Valladolid con el 100%, a quien se ha unido Guipúzcoa con un 93% y Tarragona con el 87%. Madrid ha bajado a un 56,5%. En cuanto al estado de embalses, de las 16 cuencas, encabeza País Vasco Interna con un 95,2% y le sigue Cantábrico Oriental con el 82,2%. Por debajo del 50% hay 7 cuencas. En cuanto a la curiosidad de la semana, ¿sabías que hay problemas de sequía en la península ibérica? Los ministros de Agricultura, español y portugués, han informado a la Comisión Europea de la grave situación que sufren los países por la sequía y la necesidad de pedir fondos comunitarios para apoyar al sector. Eso sí, que no se olvide siempre pedir dinero, que para eso estamos los primeros. El comisario europeo de Agricultura en su Twitter informa que se reunió con los dos ministros, el español Luis Planas y la portuguesa María do Ceu Antunes, en una reunión informal celebrada en Estrasburgo, diciendo: discutimos el impacto de la inusual sequía invernal en la agricultura y qué tipo de fondos se pueden movilizar para ayudar al sector. El comisario europeo señaló que España y Portugal quieren incluir este tema en la agenda de la próxima reunión de ministros de Agricultura y Pesca. El pasado 1 de febrero, el gobierno portugués procedió a la restricción del uso de varias presas utilizadas para la producción de electricidad y regadío, diciendo que existe una probabilidad del 80% de que 2022 sea un año muy seco. Pese a todo ello, han garantizado que hay agua suficiente para animales y cultivos. Y yo me pregunto, ¿y para las personas? ¿Ya somos segunda categoría? En España, gracias a los pantanos que se hicieron sin impuestos, tenemos reserva de agua, pero hay que pedir ayudas a Europa, eso siempre. En Lances de Radio nos interesa conocer el estado de nuestros embalses. Prueba de ello es que todas las semanas damos sus datos de capacidad.
La pesca continental en la España húmeda.
Hoy en Pesca no nos acompañan nuestros colaboradores habituales, porque los compañeros del programa Vallisoletano Río con Vida, Óscar Arratia y Sebastián Cuestas, nos han cedido un reportaje sobre la suelta de la trucha arcoíris en el río Leizarán, a propósito del tema que estamos tratando nosotros estos días, como consecuencia del inicio de la temporada de pesca en los contos intensivos en Madrid. Os recuerdo que en la Sierra Norte de Madrid se inicia la pesca de los intensivos de arcoíris el sábado día 5.
Aquí comienza Río de la Vida en Radio 4G. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Así se inicia el programa Río de la Vida cada semana desde Valladolid. Y ahora escuchamos unos cortes que hemos hecho de su reportaje sobre la trucha arcoíris.
El río Leizarán se interna en Guipúzcoa desde el territorio navarro de Leiza y discurre por rápidos, presas y meandros a la sombra de una aliseda por un valle angosto y despoblado de extrema belleza, hasta desembocar en el río Oria, a la altura de Andoain. Es aquí donde se encuentra el coto intensivo de Leizarán, con 5 kilómetros de longitud, y se sitúa como uno de los cotos de pesca preferidos por los pescadores de mosca fuera de temporada para seguir disfrutando de esta afición a la pesca de la trucha arcoíris. La piscifactoría Tolosaco Arrantxa Leac se encuentra en Tolosa y está gobernada por una asociación de pescadores con el fin de conservar y mantener las poblaciones de pesca intensiva de los cotos Leizarán y Araxes, que también lo hace posible la Diputación Guipuzcoana con sus aportaciones económicas y supervisión con el resultado de esta maravillosa piscifactoría. En raras ocasiones encontramos alguna baja entre los alevines que debe ser retirada cuanto antes para que no genere hongos o bacterias que puedan generar enfermedades a los ejemplares sanos. Ahora llega el momento más esperado de nuestras truchas arcoíris. Es la hora de su comida, que se basa en piensos de diferentes diámetros, que dependiendo del tamaño de las truchas, la relación de comida se justifica en peso por piletas. Un kilo de pienso por 100 kilos de trucha. Podemos comprobar que los alevines distinguen el color anaranjado del dispensador que reparte comida todos los días y reaccionan nada más verlo. A las truchas de otros tamaños mayores se les echa una ración en mano repartiendo en toda la pileta para que coman todas. Y a mayores se dispone de un comedero automático que les da de comer durante todo el día, ya que de noche no suelen comer, y ayudando así a que la trucha no se habitúe a comer a las mismas horas. Los pescadores esperan impacientes la repoblación, como ha pasado 36 años atrás, ya que se puede declarar que Leizarán y Araxes son los cotos intensivos más antiguos de España. Las truchas repobladas son hembras y cumplen dos fases de seguridad. Son triploides, no son capaces de reproducirse al ser estériles, dedicando toda la conversión de energía a su crecimiento. De esta manera, en su segunda fase de seguridad, no se pueden cruzar con la trucha fario, ya que son incompatibles, así evitando posibles problemas medioambientales. Es por estas razones que es uno de los peces más deportivos que tenemos en este país para los pescadores. Sin duda, la trucha arcoíris es el futuro y el presente de la pesca fuera de temporada.
Y terminamos la sección de pesca reproduciendo una cuña sobre los premios Gala de Pesca Río de la Vida.
2 de abril. Primera gala Premios Pesca Río de la Vida a nivel nacional. Espacio Multiusos de la Vega. 200 pescadoras y pescadores del país nominados a los premios Mujer Pescadora, Carp Fishing, Depredadores, Mejores Montadores de Moscas y Streamers, Mejor Club de Pesca España, Salmónidos, Agua Dulce y Mar Costa. Premio a la Mejor Gestión Fluvial de España, Premio Conservación y Medio Ambiente y muchos más para el evento de pesca más importante del año. Sábado 2 de abril, Espacio Multiusos de la Vega. Colabora Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Patrocina Rapala, VMC, Okuma, Sufix, Storm, Dynamic, Carp Spirit, Hostal Restaurante La Abuela, Miel de Braña y Radio 4G.
Óscar Arratia y Sebastián Cuestas, muchas gracias por la colaboración. Que sigáis pescando con esa buena línea y los señuelos adecuados para obtener buenos y muchos oyentes. Hasta otra ocasión. Y en Madrid, Alicia se decanta pescadora de truchas arcoíris y nos ha enviado un mensaje.
Me acabo de enterar que el primer sábado de marzo abre finalmente el coto de pesca del Molino de la Horcajada del río Lozoya de Madrid, coto intensivo de pesca de truchas. ¿Os apetece que el sábado ese vayamos todas a pescar?
¡Vale!
¿Ah, sí?
Sí,
vale. ¡Genial! Pues voy organizando el tema. Me voy a enterar dónde se compran los permisos y os voy informando.
Sí, por Perfecto. Favor, nos parece un planazo.
¡Genial! Pues os voy informando.
Gracias.
Gracias, guapa.
Para que después se diga que la pesca solamente es cosa de hombres. No es así. Ya me he enterado dónde se compran los permisos. Se pueden comprar en diversos sitios. Por un lado, en la página web de la sociedad, sdpaltodelozoya.es. También se pueden comprar en el parking del restaurante El Anzuelo, que se encuentra en la carretera M604, el kilómetro 8, dirección Lozoya, o también en el restaurante La Era, en la misma carretera. Online, ya lo he dicho, y bueno, el servicio de la guardería del Coto se encuentra por las mañanas a primera hora en el parking del restaurante El Anzuelo, y ahí podréis comprar los permisos diarios directamente. Comentaros también que el Coto del Molino de la Horcajada dispone de dos tramos de captura y suelta y un tramo de pesca con captura. Entonces, es una gozada. La verdad es que la naturaleza que rodea el río Lozoya es impresionante y os lo recomiendo a todos. Esperamos veros el día 5 de marzo para la inauguración de la temporada 2022 y, bueno, pues que toquemos mucha escama.
El mejor lance del cazador, defender la naturaleza.
La Comunidad de Madrid nos pasó una nota de prensa diciendo que se han atendido 3.700 aves entre mayo y septiembre de 2021 y 5.550 a lo largo del año 2021. Para ampliar la información, nos hemos puesto en contacto con don José Lara, en calidad de director del CRAS, Centro de Recuperación Animales Silvestres. Señor Lara, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Es cierto que se han atendido en el hospital del CRAS a 3.700 pájaros en 5 meses, 5.500 a lo largo del 2021 y 41.856 ingresos en 2010, el año que se creó el centro? Eso da una media de 11 a 15 pájaros diarios ininterrumpidamente, incluidos los días festivos. Perdón, pero la verdad es que no me resulta creíble. Y la pregunta ¿es cierto?
Bueno, nosotros es cierto, esos animales nosotros el último año fueron 5.200. Nosotros todos los animales están etiquetados, están numerados, tenemos un orden de numeración de todos los animales que entren y todos llevan su ficha, sea de lo que sea el animal. Hay animales que entran con anillas, con chip, hay animales que vienen producto de un acto, digamos que el animal ha muerto en malas condiciones, hay aportes de particulares, hay decomisos de la Guardia Civil y agentes forestales, hay decomisos en el aeropuerto de Barajas, es decir, la variedad es grandísima. Sobre el número de ejemplares, decir que, por ejemplo, que parece que choca, que son tantos diarios, nosotros el año pasado y todos los años tenemos en el mes de mayo y junio del orden de entre 700 y 1.000 ejemplares de vencejos que entran en una semana. Entonces, en una semana tenemos que dar salida a cientos de animales que entran pollitos y que nosotros tenemos que intentar recuperar. El centro de recuperación tiene dos partes, la fauna madrileña, que intentamos, es un hospital que se intenta recuperar y soltar los animales, y la fauna exótica, que son animales que la gente tiene en casa y se retiran, y si pueden volver a entrar en un programa de adopción, tenemos un programa de adopción de niños, o en otro centro de investigación, o en centros que colaboran con nosotros, o a veces hay que retirarlos, como es el caso de los exóticos invasores.
Entiendo que esa cantidad de animales, esto no es una zona de alojamiento, esto es un hospital. Quiere decirse que cuántas hectáreas y qué instalaciones tiene esto, porque tendrá un límite también de capacidad para tener animales vivos.
Bueno, nosotros tenemos, llevamos ya funcionando 10 años. Tenemos el monte, es pegado al monte Viñuelas, a Soto Viñuelas, tiene una capacidad de 5 hectáreas y dentro de las 5 hectáreas 5.000 metros cuadrados construidos. La estancia media que tenemos, que digamos de hotel, de animales día, es unos 400. Y hay a veces que tenemos las épocas puntas, cuando es toda la época de pollos y huevos que están salen en el campo, y hay otras épocas, como puede ser el final de noviembre y diciembre, que es donde menos cantidad. Pero en general, con ese entre 400 y 500 animales diarios es lo que tenemos de servicio diario.
Además, servicio 24 horas.
Sí, servicio 24 horas, normalmente el horario es de 9 a 6, tiene su servicio de seguridad y cualquier animal que entra es recepcionado aquí. Hay un aviso cuando sale fuera de sus horarios de un veterinario, digamos, de urgencias, que está pendiente de si es un tema de riesgo o no, y nosotros priorizamos. A veces la gente nos trae animales, y repito que son animales silvestres madrileños, o sea, nosotros no se admiten animales domésticos, como pueden ser perros, gatos, caballos, sino simplemente animales salvajes, y se les da una salida dentro de curarle, no curarle o ubicarle en otro centro.
Sabemos que el CRAS recibe una subvención anual, según datos que nos han llegado, de 1,4 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid. Señor Lara, ¿cuántas personas trabajan en el centro y qué medios tienen para ir a buscar estos animales heridos o muertos?
Bueno, en general, la cifra, yo creo que en ese dato se han sumado varios proyectos. El centro de recuperación solo son 600.000 euros. Está adjudicada una empresa, pública contrata. Y nosotros simplemente somos, en este caso, los administradores del centro. Aquí se atiende a todo este tipo de animales, sean muchos o pocos. Es decir, que eso es una labor diaria. Todos los días hay del orden de 10 personas, entre veterinarios, ATVs, personas de mantenimiento y cuidadores. Tenemos servicio de limpieza, servicio de seguridad. Y ligado también al centro, que quizá por eso es por lo que venga esa cifra, tenemos como centro de trabajo a una serie de tramperos, de personas especialistas que colaboran con una serie de proyectos de animales que entran en el centro de recuperación, como pueden ser el control de mapaches, el seguimiento del ADN de halcones que se utiliza en cetrería, o la toma de muestras, como puede ser lo que hacemos con ganadería y con sanidad, desde muestra de conejos, tuberculosis con cazadores o otro tipo de grupos que colaboramos con ellos y vienen a trabajar todos los días aquí al centro de recuperación.
Además, esto como hospital tienen toda la tecnología moderna, es decir, hay quirófano, hay UCI, hay de todo para cualquier emergencia.
Sí, esta es un centro dotado perfectamente, posiblemente sea el centro mejor de España en este sentido. Tiene sus quirófanos, sus salas de espera, tenemos perfectamente dimensionado, y todos los años intentamos modernizarnos y no quedarnos en una simple, pues, juego de radiografías que hacíamos, etcétera. No tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahora. Intentamos estar en punta, porque todos los días tenemos muchos procesos desde judiciales. Hay que saber que cuando se dice este centro de recuperación, hay muchos animales que entran de los aeropuertos, las zonas aeroportuarias madrileñas, que son muchas, desde el aeropuerto de Barajas, el de Torrejón, Cuatro Vientos, etcétera. Entonces, esos animales que se retiran, que retira AENA con sus equipos de fauna, se traen aquí y se recrían aquí. Entonces, nos exige tener, pues, un plantel de gente muy especializada que trata fenomenal a los animales para que puedan vivir y después soltarse en otro sitio.
O sea, podemos decir que el tráfico internacional ilegal, porque por eso se retienen. ¿Hay alguna anécdota de algún caso en el aeropuerto que se haya detectado, de alguna especie curiosa que, pues, al final ha venido a parar aquí, claro?
Bueno, aquí hay de todo. Todos los días, normalmente, fuerzas del orden, lo que es Guardia Civil sobre todo, y agentes forestales, son los que traen aquí esas muestras. Y tenemos desde guacamayos que traen de Sudamérica, sabiendo que valen mucho dinero en el mercado, lo traen aquí para intentar de forma clandestina venderlo, hasta animales que vienen simplemente porque algún señor se le ha colado. Animales que van, gente que va a la India, por ejemplo, y se traen en la maleta sin saberlo, pues algún tipo de ratones, ranas o serpientes. Es decir, la variedad es multicolor. Es decir, AENA, cuando tiene un problema, ya no solo de animales dentro de lo que es el aeropuerto, de fauna autóctona que tiene muchísimos animales, pero cuando hay gente que se quedan de comisión de esos animales, normalmente los trae aquí y aquí le damos el destino correspondiente.
¿Ha habido en algún centro particular, un domicilio particular o algo, que se hayan recopilado una cantidad grande de animales exóticos que los tuvieran en
pues en compañía y que se les haya recuperado y se hayan traído para acá.
Bueno, aquí la variedad, todos los días hay anécdotas para contar, desde temas sanitarios de niños ingresados por enfermedades, por el contagio de salmonelas o de lo que cualquier tipo de enfermedad, hasta, normalmente nosotros colaboramos con, en este caso fue con, la última ha sido con Guardia Civil y Policía Nacional, en un pueblo de Madrid, de entrar a las 11 de la mañana con un decomiso, con su orden judicial, y en ese momento había 200 animales, de los cuales 80 eran peligrosos, y había alguno que no había antídoto en España. Es decir, que estamos hablando de serpientes incluso peligrosas que tiene un señor en su casa, que se dedica a la venta a veces con documentación, otras veces ilegal, y intenta sacarle un provecho. Entonces fue decomisado y esos animales rápidamente vinieron aquí y nosotros, aunque no estamos especializados en esos animales como puede ser peligroso, estoy hablando de cobras o de serpientes de cascabel, etcétera, nosotros con otros centros de Madrid, como puede ser el Zoo, Faunia, Reinfer o cualquier otro centro que colabora con nosotros, reubicamos estos animales para seguir el proceso judicial y en este caso el juez después determinará si se devuelven, si se quedan en manos de la administración o qué se hace con ellos.
En otro orden de cosas, además del hospital, y aprovecho la ocasión, señor Lara, al parecer hay un proyecto para estudiar la cría en cautividad de aves insectívoras, es decir, con los silvestristas y la Federación Madrileña de Caza. ¿Podemos saber cómo va ese proyecto?
Bueno, el silvestrismo últimamente ha dado un poco de movimiento y de controversia y nosotros intentamos hacer pues la mejor cosa posible, con tanto lo que son los animales, por supuesto, que en este caso con las personas, en este caso de la Federación. Entonces la Federación tiene un proyecto de cría en cautividad, que parece ser la vía que ha autorizado Europa para una serie de especies en una serie de condiciones y estaremos intentando pues ver cómo va este proyecto con la Federación para obtener pollos criados en cautividad de las especies que ya utilizamos.
Y ya para ir terminando, señor Lara, además de director del CRAS, es jefe del Servicio de Caza y de Pesca en la Comunidad de Madrid, ¿hay ingresos de especies cinegéticas en el CRAS en los últimos meses o años por enfermedades, por lesiones, tendidos eléctricos, tiros?
Bueno, normalmente todo el tema de posible delito de especies, entre lo que está sobre todo el delito de electrocuciones o de posibles electrocuciones o disparos a especies protegidas, es así que entran dentro de los animales que entran en general dentro de este centro y dentro de las especies cinegéticas también. Nosotros tenemos el proyecto muy ligado de cabra montés, de todo lo que está haciendo la comunidad en cabra montés e incluso de corzo y otros ejemplares. Uno de los colaboradores que tenemos fundamentalmente es la Federación Madrileña de Caza y la sociedad de cazadores. Nosotros tenemos, por ejemplo, el tema de conejos, que el tema de la Alemania, que ya sabéis que es un mosquito que afecta a conejos y liebres, toda la parte sur de Madrid, con Sanidad, es la que nos dice que todos los años muestremos y quitemos esos conejos, y como centro de recepción de esos animales, de esos conejos, los traen aquí o de los cotos que nos interese. Si aparece, por ejemplo, pues un bebé o un niño con salmonela en determinado pueblo, nos dice, oye, tenéis que actuar en esa zona, y avisamos a los cotos y ellos nos traen las muestras, le facilitamos el material para poder coger esos animales, vienen aquí se mandan al laboratorio. O sea, nosotros en este caso, con toda la gente, en este caso ligado al mundo de la caza, hacemos muchas reuniones, muchos grupos, muchos cursos con ellos, porque creemos que lo bueno es estar todos en el mismo camino, en el pro de la fauna, sea cinegética o protegida.
Y si alguno de nuestros oyentes encuentra algún animal herido o muerto, ¿lo puede traer aquí al CRAS? Una liebre, por ejemplo, con presunta misomatosis, por decir algo. Y, lógicamente, ¿cómo lo pueden hacer?
Bueno, nosotros, repito, estamos ligados a especies protegidas. Si son casos muy claros, pues yo qué sé, una liebre atropellada, pues no está claro para que no tiene por qué venir aquí, ni, por supuesto, animales domésticos. Y hoy en día todos los agentes de la autoridad, forestales, Guardia Civil, la semana que viene, por ejemplo, nosotros hacemos unos cursos a Guardia Civil, a Seprona, de 3 días de 20-25 guardias civiles que vienen aquí y se les explica lo que tienen que hacer. Lo hacemos también con forestales, policía local, policía nacional, para que ellos sean los motores, incluso los ayuntamientos, que con una llamada, normalmente lo traen estos señores, saben tomar las muestras, y tienen que tomar una muestra de un posible envenenamiento o delito, y si no, se reciben a particulares, repito, en general de 9 a 6, y ejemplares normalmente nosotros priorizamos. Es decir, que los que contaba en la semana esa loca de los vencejos, pues a veces nos traen con un problema de un zorro o de un conejo, pues a lo mejor hay que priorizar qué es lo que animales vamos a retirar, si un pollo de águila imperial o un pollo de, en este caso, de otra especie, ¿no? Entonces nosotros sí que tenemos en eso una priorización cuando tenemos época punta.
Pues don José Lara, director del CRAS, Centro de Recuperación de Animales Silvestres en la Comunidad de Madrid, Muchas gracias por atendernos para el programa Lances de Radio.
Nada, muchas gracias a vosotros y está a vuestra casa.
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.
¿Cubre su seguro del cazador que alcance cazando a un perro de un tercero sin límite de gastos? ¿Que su perro se extravíe cazando y cause un daño 60 días después? ¿Que por accidente tengan que rescatarlo con un helicóptero? ¿Tiene un teléfono 24 horas cuando lo necesita? Pues si no es así, usted tiene contratado un seguro de Garrafón. Protéjase usted y su perro con el mejor seguro del cazador del mundo cinegético, el de Rasher Caza Kirema, y que no le duela la cabeza. Rasher Caza, al servicio de la caza y de los cazadores.
Capture informa que han tenido que cambiar las fechas de la feria. Ahora está prevista los días 7 y 8 de mayo 2022 en Calamocha, Teruel. Te esperamos en la tradicional feria de caza, pesca y turismo rural. Si quieres participar, todavía hay espacio libre. Si eres visitante, estamos preparando gran variedad de actos y atracciones para celebrar la vuelta a la normalidad. Capture, los días 7 y 8 de mayo 2022 en el recinto ferial de Calamocha, Teruel. Organiza la institución ferial de Calamocha con el apoyo del Ayuntamiento de Calamocha, el Gobierno de Aragón y la colaboración de la Diputación Provincial de Teruel. Lances de Radio estará presente. Más información en www.feriadecalamocha.com. En Cornellana, Salas, Asturias, los días 9 y 10 de abril tendrá lugar Astur Pesca y la subasta del Campanu de Asturias, Capen Astur, para disfrutar de todo lo relacionado con la caza, la pesca, la naturaleza y el turismo activo, stands comerciales y multitud de actividades, senderismo por la ribera del Narcea, el mercadillo agroalimentario y la gastronomía típica de la zona. El domingo, con la apertura de la pesca ancestral, la tradicional subasta del Campanu de Asturias, declarada fiesta de interés turístico regional. Para más información, feriadelsalmon.wordpress.com y nuestro Facebook Feria del Salmón. 9 y 10 de abril, recuerda, Capen Astur y Lances de Radio te esperamos en Cornellana.
Hoy, la entrevista de la semana.
Manuel Gallardo es el presidente de la Real Federación Española de Caza, a quien le ha caído bastante más trabajo del que supongo que se esperaba, me parece a mí, cuando se presentó a la elección de presidente. Manuel, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cesario? Encantado de estar contigo y con tus oyentes.
Muchas gracias. La última vez que hablamos fue en la rueda de prensa de presentación del M20 Rural con ganaderos y agricultores en Madrid para anunciar la convocatoria de una manifestación para marzo. El sector rural ya tiene aprobada por ley la reforma laboral, uno de los puntales de sus reivindicaciones del 20M. Manuel, están haciendo manifestaciones en esta semana y mi pregunta, ¿siguen firmes los agricultores en asistir a la manifestación con los cazadores? ¿O este gobierno manipulador con la reforma laboral está dividiendo a los convocantes?
No. Ahora mismo todos seguimos firmes en la convocatoria del 20 de marzo. Los problemas siguen siendo los mismos. Ten en cuenta que la reforma laboral no ha venido a solucionar el problema del campo, ¿eh? De hecho, hay un desacuerdo importante con partes de la reforma que hablan de la temporalidad, ¿no? De cómo contratar a un temporero un corto espacio de tiempo. O sea que la reforma laboral no ha venido a solucionar ningún problema del campo y sigue manteniéndose los mismos o incluso han aumentado, ¿no?, los problemas. Con lo cual, seguimos en una unidad de acción absoluta.
Y hablando de la manifestación, por dar un detalle más, se sabe el día, que es el 20 de marzo, pero ¿a qué hora y en qué lugar?
Pues la concentración será a las 11 de la mañana, cuando empezará, cuando se concentrará toda la gente en la puerta de Alcalá, alrededores de la puerta de Alcalá, y el inicio de la marcha, bueno, pues lo que se tarde obviamente en organizar y ordenar a los manifestantes y a aquellos accesorios que puedan llevarse, como tractores, o perros de reala, o caballos, o cetrería, en fin, creo que va a ser una, va a ser un gran, una gran manifestación. Por tanto, de 11 de la mañana, puerta de Alcalá.
Claro, sin más que nada, porque la gente sepa a qué hora y dónde. Luego ya el proceso y el camino, pues ya es simplemente seguir la comitiva y ya está. Sabemos que, como andamos siempre mal de tiempo, sabemos que no solamente estás centrado en la manifestación, que también estás en varios frentes simultáneamente. Cuéntanos algunos. Por ejemplo, ¿cómo llevas el ser presidente de la Comisión de Federaciones con Animales, el ADEPS? ¿Y qué estáis haciendo? De forma muy breve.
Sí, bueno, yo creo que es muy importante que las federaciones que trabajan, que tienen animales, nos hayamos unido en esta comisión que presido. Pues gracias, bueno, y quiero agradecer a todas las federaciones esa confianza que han depositado en mí. Y es que la ley que se pretende de protección y derechos de los animales acaba con varias federaciones deportivas. O sea que esto va mucho más allá de la caza, ¿eh? Esto, entonces, se está trabajando intensamente para defender el deporte y defender el derecho que muchos ciudadanos tienen a practicar su deporte favorito, que no es la caza en este caso, sino es la hípica, o es la pesca, o es los deportes de invierno, en fin, un campo de trabajo muy intenso, muy interesante, y que yo creo que va a dar unos resultados y unos frutos. Yo tengo muchas esperanzas en que la ley atienda al requerimiento del deporte español.
Y hablando del tema de los animales, ¿sabes cómo va la tramitación de la ley del bienestar animal? Que en las redes esta semana se corría el bulo de que ya se aprobaba en el Consejo de Ministros, que no, que tal. Y creo que la Federación Española de Caza ha sacado una nota aclaratoria a esto, ¿no?
Sí, bueno, es que el Consejo de Ministros, como sabes, no aprueba leyes. O sea, aquí tenemos la separación de poderes, ¿no? Tenemos el Ejecutivo y por otro lado tenemos el Poder Legislativo, que está en las Cortes. Entonces, ahora lo que podría aprobarse en el Consejo de Ministros, en cualquier caso, o se apruebe, es el inicio del procedimiento de aprobación de la norma. Es decir, ahora quedan muchos informes que solicitar, incluido el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social, Impacto de Género y otros. A partir de ahí, se puede convertirse en proyecto de ley cuando pase, bueno, y exposición pública, necesario, tienen que poner el documento a exposición pública para que la ciudadanía opine. Luego, a partir de ahí, irá al Congreso de los Diputados, y bueno, después del Congreso, debate en el Congreso, luego Senado, otra vez Congreso. En fin, hablamos de una tramitación de varios meses, bastantes meses. Pero que lleva una, cualquier ley en este país, ¿eh? Cualquiera, no se trata de
ya, es que la gente enseguida se da ya por hecho que saben de todo y no saben de todo. Lo único que hacen, yo creo, que es marear la perdiz, para, no sé, si para hundir la manifestación o por meter caña. Pero, en fin, dejémoslo ahí.
En fin.
La otra noticia muy reciente y relevante de la Real Federación Española de Caza es que ha denunciado ante la Fiscalía del Medio Ambiente de Extremadura el uso de métodos de caza prohibidos utilizados en el Parque de Monfragüe. Creo que ya han salido voces de la Junta diciendo que esas imágenes que han circulado por las redes que no son las suyas. Nos está pasando lo mismo que decíamos de la ley del bienestar animal. El no a la caza en los parques nacionales, pseudoecologistas y políticos, ahora se callan ante estos hechos de la administración que practica la caza. En Cabañeros, hace años, y repito, yo, denuncié un caso similar con la ayuda de un furtivo que me llevó hasta la zona de captura y que pude hacer las fotos, y que luego, cuando una revista de tirada nacional, Interview, se hizo eco de esa noticia y lo publicó, se armó la bomba. Pero no fue por nuestras revistas del sector, sino por aquello. Pero, en fin, Manuel, como cazador ligado a Extremadura, presidente de la Federación Española, ¿cómo ves la caza en los parques nacionales y toda esta movida?
Bueno, yo creo que ya todo el mundo, la ciudadanía, se está dando cuenta que no cazar, que no se hagan los controles poblacionales con acciones cinegéticas, es un enorme error, un gravísimo error, porque está acarreando un sufrimiento innecesario en los animales. Hemos perdido un recurso muy importante económico de los pueblos, de las zonas del entorno de los parques nacionales, porque lo hemos dicho necesario muchas veces, la caza es lo más eficaz y lo más eficiente, porque los cazadores llevamos los últimos 3 o 4 millones de años practicando la caza y sabemos cómo cazar y de qué forma, sobre todo rentabilizar socialmente y económicamente la actividad cinegética en los parques nacionales. Los parques nacionales necesarios no serían nada sin la caza. No existirían si no se hubiese cazado en ellos durante miles de años. No existirían si no se hubiese explotado pues con abejas, con el corcho, con la aceituna, con... No existirían. Y sin embargo ahora parece que quieren quieren acabar con los parques nacionales si no dejan utilizar los usos y costumbres tradicionales que son los que construyeron y los parques nacionales de este país. Por tanto, yo creo que la ciudadanía va entendiéndolo, los parques nacionales y el patronato lo irá entendiendo y creo que se volverá a hacer acciones cinegéticas de control poblacional en los parques nacionales.
De luego, quien dude que la caza es una herramienta de gestión es que es un ignorante de la actividad, eso está claro. Por otro lado, Manuel, un tema que también nos interesa dentro de todas estas actividades que estáis haciendo, sí que no paras, la verdad, la campaña de censos de perdices, ¿cómo va eso?
Bueno, necesitamos datos. Necesitamos ahora mismo los ecologistas, los animalistas, basan en sus datos erróneos, datos manipulados en la mayor parte de los casos. Tratan de llegar a los gobiernos para impedir o prohibir la actividad cinegética.
Me gustaría seguir hablando de los trabajos que hacéis para que el cazador deje de preguntarse para qué sirve la Federación de Caza, pero el tiempo nos limita. En otra ocasión ampliaremos la información. Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de Caza, muchas gracias por atendernos una vez más y nos vemos en el próximo en Madrid.
Pues sí, Cesario, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo y el 20 de marzo nos vemos en Madrid.
Efectivamente. Muchas gracias.
En Lances de Radio, Eva Rius en La Mujer Cazadora.
Eva Rius es la coordinadora de esta sección. Una persona apasionada por la caza, el tiro, los perros y la naturaleza. Competitiva y buena compañera de cuadrilla donde las haya. Eva Rius, buenos días.
Buenos días, Cesario.
El pasado fin de semana se ha celebrado el cuarto campeonato de cazadores deportivos de caza menor con perro en el Coto de la Atalaya, en Garrovillas de Alconétar, en Cáceres. Creo que fueron 63 cazadores hombres, con dos pruebas, semifinal el sábado, día 12, la final el domingo, día 13, donde se unieron también 12 mujeres. Eva, estamos en periodo de veda cinegética. ¿Cómo ha sido iros a cazar en el mes de febrero?
Bueno, pues ha sido porque hemos cazado en un coto intensivo, como tú has dicho, el Coto de la Atalaya, un coto que dispone de 4.500 hectáreas, todas bañadas por el río Tajo y el embalse Alcántara. El terreno, Cesario, es espectacular, con unas vistas impresionantes y el ambiente fue extraordinario. Estaba deseando disfrutar de ese día entre amigos en ese entorno tan privilegiado.
¡Qué suerte has tenido, hija mía! Y dime, ¿quién ha organizado este campeonato?
Pues con una organización excepcional, una organización que todos los asistentes que he hablado con ellos han considerado de 10, pues ha sido a cargo de Rafa y Sergio y también por Carlos Cano, que es el que lleva el coto de la Atalaya. Sergio, bueno, es un gran cazador y competidor en campeonatos de caza menor con perro, y hoy está aquí con nosotros. Sergio, buenos días.
Buenos días, Carla. Y Eva, estaba pensando en la campeona y medio Carla.
Eva. Sergio, buenos días. Yo soy Cesario Martín. Oye, una pregunta antes de que Eva te haga la entrevista y te consulte. ¿Cómo surge este campeonato multitudinario en Cáceres con las grandes figuras de los campeonatos nacionales? ¿Participa la Federación de Caza o esto es una propia iniciativa vuestra?
No. La iniciativa es nuestra. Esto surgió porque una vez que pasábamos los campeonatos provinciales, autonómicos, si tenías la suerte de clasificarte, bien. Y si no, pues nos quedábamos ahí en un vacío que no sabíamos qué hacer a los aficionados a la competición. Y entre mi compañero Rafael Rubio y yo, pues intentamos hacer esta iniciativa, hacer un campeonato paralelo a lo de las federaciones. Y el primer año comenzamos con 30 participantes. Lo dimos un poco a conocer, incluso nos costó conseguir 30 participantes para hacerlo. Y así, progresivamente, el segundo año fue un poquito mejor, ya la gente lo conocía, hasta el día de hoy que hay una lista de espera increíble para participar. Y es una forma de que todos los cazadores, prácticamente cazadores de a pie, puedan compartir un día de caza con las grandes figuras de la caza en España. Todos así, es la única forma que tenemos.
Me parece una gran idea, una magnífica idea.
A mí también me parece una excelente idea Y de todas maneras quería preguntarte, Sergio, que tengo entendido que el primer año no hubo representación femenina, pero poco a poco se han ido sumando más mujeres a esta competición, ¿no?
Sí, sí, el primer año no hubo nada, no hubo representación femenina ninguno. Tampoco lo pensamos, porque tampoco pensábamos que iba a haber aceptación. Entonces, el segundo año ya metimos representación femenina, que me parece que eran 4 o 5 solo mujeres. El tercer año hubo un poquito más y este año, bueno, que tú has participado, date cuenta lo que ha habido ya, que ya 12 mujeres en un campeonato que no es oficial, para mí y para mi compañero, pues es un lujo, es un logro.
Y tanto. Sergio, ¿nos podrías hacer un resumen del campeonato?
Bueno, pues el campeonato ha transcurrido, yo, desde la parte del no competidor, de fuera, bien. El resumen ha sido que metimos 30 escopetas en una semifinal, partimos el caza de Don 2, 30 en un grupo A y 30 en un grupo B, cada uno competía en su semifinal y pasaban los 10 mejores de cada 30, uno de cada 3. Pasaban y se reunían esos 20 junto con las mujeres el domingo, el día siguiente, más Ismael Tragacete y Podio Vázquez, que eran los participantes invitados porque habían sido campeones de España y por la edad que tenían. Y eso fue todo prácticamente. Sí,
además que también hemos tenido al mítico Tragacete. ¿Y quiénes han ganado? ¿Quiénes han subido al podio?
Pues al podio masculino ha subido. El campeón fue Jorge Franco Márquez y ha empatado a número de piezas con Ricardo Ramos Relova. Y el tercer participante que subió al podio fue José Manuel Ruiz Lázaro. Eso por la parte masculina. La parte femenina de mujeres, las cazadoras, fue Carla Reyes la primera, la segunda María Fernández Ortiz y la tercera Arcila Salas. Pero fíjate, ahora después ya viendo los resultados, he estado viendo que de los podium que hay aquí, hay cuatro participantes aquí en los podium que han estado también a nivel nacional, también han tenido podium. Ricardo Ramos ha sido segundo de campeonato de cazadores de España. José Manuel Ruiz Lázaro es el actual campeón de becadas. Carla Rey, la campeona de España este año. Y María Fernández Ortiz, la tercera. O sea que tenemos un nivel altísimo.
Un elenco de campeones. Sergio, ¿estáis ya preparando a la vista de este éxito el quinto campeonato?
Sí, yo creo que sí. Bueno, ahora estoy un poco desconectando del trabajo que no ha sido poco. Meter a 60 participantes, más 12 mujeres, más los jueces, que son otros 120 personas, y mover todo el tema. Estoy un poco descansando, pero bueno, sí. Intentaremos hacer el quinto campeonato, mejorar algunas posibles mejoras que haya habido por ahí, pero bueno, yo creo que saldrá adelante al final. Hemos tenido 2 años para... Porque el año pasado no hubo. Entonces, con el tema de la pandemia y el parque, no hubo. Entonces, ha salido mejor porque hemos tenido 2 años.
Y muchas más ganas también de participar con esa maldita pandemia. Entre los participantes estaba Miguel Torné, que ha ganado 2 de las ediciones celebradas y este año defendía su título. Como no tenemos tiempo para hablar con los cazadores, le he pedido su opinión personal. A ver qué te parece, Sergio.
Buenos días, mi nombre es Miguel Torné y he estado participando en el campeonato de Garrovilla de Alconétar, la cuarta edición. Un campeonato maravilloso que tiene un nivel a día de hoy con las mejores escopetas nacionales, tanto en el ámbito de caza menor como en otras modalidades. La verdad que este año ha sido muy bonito porque han realizado 2 semifinales con 30 escopetas y se clasificaban 10 por cada semifinal. Para ya en la final, pues las 20 escopetas más las damas, que venían 13 escopetas de renombre también en la modalidad femenina, más el homenajeado que siempre es don Ismael Tragacete, más Hipólito Vázquez, que salimos al campo y bueno, pues tuvimos 6 horas por delante para poder cazar las perdices en unos cotos que tiene Carlos Caro de la Atalaya, maravillosos. Sergio, que es el organizador, la verdad que se está superando año a año, lo está haciendo con muchísimo sacrificio. Es muy difícil organizar un campeonato ya a este nivel con tantas escopetas y cada año lo intenta superar y lo está consiguiendo. Y yo me quito sombrero porque la organización es maravillosa, con comidas, con cenas, el cazadero, y bueno, Sergio y Rafa se merecen un aplauso. Y bueno, como bicampeón que he sido en dos ocasiones, la primera edición y la tercera, para mí el nivel que hay es de lo mejorcito y creo que ganarlo, pues bueno, pues para mí es un orgullo. Somos todos similares y no hay nadie mejor que nadie. Es tener el día y hacerlo bien. Y bueno, pues un campeonato lo que se trata es de intentarlo y cada uno pues hacer lo que buenamente pueda. Así que animo a la gente a que el año que viene se apunte y lo intente, porque es un campeonato que merece la pena en todos los aspectos. Ambiente, cazadero, organización y nada, un abrazo, Cesario, y muchas gracias.
Bueno, hay que dar, no sé, que hay que dar las gracias a Miquel por darnos su valoración y entrar en el programa. Espero que te haya gustado, Sergio, lo que haya dicho.
Sí, sí, sí. Me ha gustado todo perfectamente. De todas maneras, Miquel es un super cazador. Miquel ya estuvo el primer año, cuando prácticamente no se conocía, y ya ganó la primera edición. El segundo año tuvo un poquito más de suerte, el tercer año fue otra vez campeón. El segundo año ganó Ricardo Ramos y este año sí otra vez campeón. Pero sí, es verdad que Miquel sabe el trabajo y el esfuerzo que lleva a hacer un trabajo, un campeonato este, y con tantísimo nivel. Y sobre todo este año lo que había era mucha tensión. Antes de la salida se notaban los participantes muy, muy tensos y muy nerviosos, porque al nivel que estaban todos era altísimo y ninguno se quedaba atrás. Pero bueno, bien, bien, bien. Al final yo creo que hemos cumplido las expectativas que teníamos. La hemos superado, creo yo, según la gente.
Y tanto.
Y tanto.
Se ha superado con creces, supongo, vuestras expectativas, pero es que todos los comentarios han sido muy buenos, al cual incluyo. No sé si quieres añadir alguna cosa más, Sergio.
No quiero añadir nada más. Solo que muchas gracias a todos, porque lo verdadero... Vamos, es que esto lo han hecho grande vosotros, los cazadores y cazadoras que han asistido, y son los que han hecho grande, son los verdaderos protagonistas del campeonato, porque una vez que está organizado, los que están en el campo son los verdaderos protagonistas, y el terreno sobre todo hace el campeonato muy bonito. El terreno del Coto de Atalaya, la de Garrovillas, hace el campeonato precioso, y además es una de las cosas que ha sido la tónica general de todo el mundo y de los que habían venido anteriormente. Y los que han participado este año la primera vez han dicho que el terreno es espectacular, las perdices muy buenas, y ha puesto a cada uno en su lugar, en su sitio. Había perdices que se van a matar.
Pues yo, si me lo permitís, también si quería añadir algo, y es que ha habido grandes figuras, aunque no hayan subido al podio, como Ismael Tragacete, Hipólito y otros cuantos más, con lo cual solamente la concentración ya es un verdadero éxito. Sergio, que muchas gracias por participar en la sección de Eva en Lances de Radio. Que sigas cosechando éxitos en compañía de tu compañero. Que muchas gracias por traernos la información personalmente. Y hasta el próximo año, que esperamos que nos vuelvas a conectar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Igualmente, Cesario. Un saludo.
Gracias por estar aquí, por contárnoslos. Y espero que te hayan llegado todas las muestras de cariño y satisfacción por la excepcional organización de este cuarto campeonato de cazadores deportivos. Espero que nos veamos pronto en otra edición.
Sí, seguramente que sí, y te espero en la próxima.
Eva, tú has podido participar pese a dificultades familiares que sé que has tenido, pero cuéntanos, en categoría damas, ¿cómo lo has visto? ¿Ha habido abundancia de caza? ¿Dificultad del terreno para las damas? ¿Cómo lo has visto a nivel de categoría damas?
Bueno, pues la verdad que lo he visto muy bien, porque ver tantas mujeres en un campeonato como este, la verdad es que ha sido una maravilla. O sea, ver cada vez que hay más mujeres en la competición, la verdad es que, por lo menos a mí, me satisface mucho. La verdad es que el Coto me ha encantado. Es un terreno, como he dicho, espectacular, con abundancia de caza, con un comportamiento excepcional, con bastante dificultad por las inclinaciones, pero con unas vistas increíbles que merece la pena. Y estoy encantada, encantada.
Hubo 12 participantes. ¿Quién ganó?
Pues ganó Carla Rech, que es la vigente campeona de caza menor con perro y es la ganadora de este cuarto campeonato de cazadores deportivos. Y creo que hoy está con nosotros. Carla, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Carla, buenos días, soy Cesario. Ya has estado en este programa como mujer cazadora y también como campeona de España, pero hoy es como campeona de una cosa muy, como muy familiar, muy coloquial, no es una competición federativa. ¿Qué te hace más ilusión para estar con nosotros como mujer cazadora, campeona de España? ¿O este campeonato que ha sido entre amigos, compañeros?
A ver, yo creo, es difícil contestar a esa pregunta con una sola respuesta, porque yo creo que cada motivo o cada vez que he estado en el programa tiene su fuerza y su peso. Como mujer cazadora es lo que me define el día a día de mi vida y mi principal deporte y afición. Y para mí es un orgullo ser mujer y cazadora. Como campeona de España, pues cumplí un sueño este octubre, consiguiendo el campeonato de caza menor con perro. Y ahora, como campeona del campeonato de cazadores deportivos, pues es muy bonito porque es un campeonato donde reina la amistad y el compañerismo y el buen rollo, que me ha encantado. O sea, me ha encantado desde el viernes que llegamos a Extremadura, concretamente a Garrovillas de Alconétar, donde se celebró el campeonato, hasta el domingo que nos fuimos. Es que nos lo hemos pasado todos genial. Y realmente al final, cuando hace tantos años que compites y que conoces a tanta gente y que a veces, por desgracia, y sobre todo después de lo que nos ha pasado, solo nos vemos en competiciones oficiales, que parece que vayas ahí demasiado deprisa, aquí hemos disfrutado. Yo creo que hemos disfrutado todos de los amigos, del magnífico campeonato que Sergio, Rafa, sus familias y el Coto de la Atalaya han organizado, y así que nos lo hemos pasado genial. O sea, no puedo contestarte con uno solo de esos tres motivos. No,
bien, bien, ha sido muy amplia la respuesta. Eva te quiere preguntar más cosas.
Sí. Carla, cazas con tu perra Traca. Háblanos un poco de ella, porque creo que te va muy bien la perra. Y bueno, la prueba está, pues, que estás consiguiendo junto a ella, pues, lo más, ¿no?
Sí, a ver, Traca es un regalo que, bueno, buscó mi pareja y hizo Javi, Javi el murciano, que todos lo conocemos así, de Cieza, ¿vale? Me regaló a Traca con la condición de verla en el podio y yo creo que hemos cumplido. A ver, Traca es una bretona que este año va a hacer 6 años, tiene lesmania desde que ella tenía 2 años, es una perra que está muy controlada de analíticas y veterinario por el tema de su enfermedad, que la llevamos muy controlada y afortunadamente los anticuerpos han ido bajando y la perra no muestra la enfermedad. Sí que es verdad que eso, pues, me hace llevar más agua, todos los días darle su medicación, pero vamos, el resto es una perra muy completa, sobre todo nos compenetramos muy bien, porque mi perra tiene mucho carácter. Eso, en el día a día con otros perros demuestra que es muy fuerte, pero luego en el campo también. Ella y yo nos compenetramos muy bien. Con una mirada, vivimos juntas desde que tiene 30 días que está conmigo, lo bueno y lo malo lo hemos aprendido juntas y yo creo que ahora se está viendo el resultado en el campo. También digo que al final los perros que he tenido, porque mi anterior perro, Track, a quien le dediqué esta victoria porque nos ha dejado hace poco, también era un perro excelente, la que fallaba era yo con mis nervios, y yo creo que ahora juntas hemos conseguido dominar ese factor campeonato, ese factor nerviosismo, precipitación, que no nos hacía a lo mejor estar en lo alto, y ahora sí que lo hemos dominado. Al final, con el tiempo y la experiencia, pues lo hemos conseguido. Y Traca para mí es un 10 de perra. Igual otras personas la ven y dicen, bueno, pues le falta esto, le falla el otro. Al final, el equipo es quien hace la victoria, y ella, yo y todas las personas que nos rodean y nuestros patrocinadores son los que nos han hecho estar ahora mismo, pues, en una posición que estamos disfrutando muchísimo.
Carla, una pregunta corta por una respuesta sencilla. ¿Cuántas perdices has visto? ¿Cuántas has podido descolgar? ¿Has sido como esta de perro? ¿Te has acobrado bien tu Traca?
Sí, vi 6 perdices y abatí las 6 perdices. Una al segundo vuelo y las otras de primer vuelo. Todas me las marcó la perra, algunas de ellas de muestra y otras las estaba marcando porque las perdices, como bien ha dicho Eva, tenían un comportamiento ejemplar y ahí mostraban que no eran 100% bravas, pero su comportamiento era muy bueno. Así que nada, vi 6 y pude abatir 6.
todo pues, un pleno.
Sí, me salió rodado, sí.
Sí. Carla, se nos termina el tiempo. Yo solo quiero decirte que, bueno, muchas felicidades, que sigas cosechando muchos éxitos, que los pueda ver. Y gracias por estar aquí hoy en el programa.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por mostrar y defender la caza y nada, siempre que queráis podéis contar conmigo.
Pues Carla Rey, muchas gracias. Yo también te doy la enhorabuena por acompañarnos. Gracias. Y además espero que no sea la última vez que nos acompañe más veces, porque sigas cosechando más éxitos y porque sigues siendo la mujer cazadora. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Cesario.
Eva, la caza menor ha terminado, esto era un coto intensivo. ¿Piensas seguir cazando en este tipo de cotos porque este parece que te ha ilusionado bastante? ¿O te pasas ya al tiro, al plato, o cuelga la escopeta, a pasear con los perros? ¿Qué piensas hacer?
Bueno, este mes de febrero algún gancho y montería me queda, ¿eh? Y es cierto que sí que aprovecharé para ir algún día a algún coto intensivo para entrenar a los cachorros. Pero en breve pues ya me paso el tiro al plato, porque esto de colgar la escopeta tampoco no va conmigo, ¿eh? Y seguiremos pues paseando a los perros, entrenándolos y haciendo pues siguiendo siempre pues entrenándonos.
Estando en línea, hay que estar en línea, hay que estar en la marcha. Pues Eva Río, muchas gracias una vez más por lo bien que llevas tu sección de la mujer cazadora y en esta ocasión hasta de un campeonato. Como sigas así me vas a quitar el puesto. Venga, gracias y hasta el próximo día.
Hasta el próximo día.
Cárnicas Dive, 4 generaciones desde 1979 al servicio del consumidor nacional e internacional. Contamos con la última tecnología para garantizar la trazabilidad de nuestras carnes. Poseemos el certificado internacional IFS que asegura una calidad 100% en todos nuestros productos. Visita nuestra tienda online www.carnicasdive.com y hazte con carne salvaje, vacuno, toro de lidia, carne de ovino, embutidos y elaborados. Envíos en 48 horas. Disponemos de lotes para regalar o compartir. Cazador, te recogemos las reses directamente del campo. Compramos desmogues en temporada. Síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram.
Ahora con tu suscripción a Trofeo Caza, llévate una práctica mochila Chiruca, todo por solo 65 euros. Recibirás cómodamente todos los meses tu revista Trofeo Caza y disfrutarás más de tus jornadas de caza con tu mochila Chiruca. No dejes escapar esta oportunidad. Solo para los 100 primeros, un año de Trofeo Caza más mochila Chiruca por solo 65 euros. Suscríbete o renueva tu suscripción llamando al 91-217-1125, enviando un mail a suscripciones@edicionestrofeo.es o por WhatsApp al 619-984-516. ¡Suscríbete ya! ¡Solo 100 unidades! Oferta válida solo para España y hasta fin de existencias.
Ahora tu óptica Zeiss estará más protegida que nunca. Llega Excopesa Más 3, una garantía adicional que cubre de forma gratuita las posibles roturas o daños por el uso habitual o causas fortuitas que puedan tener tus productos Zeiss suministrados por Excopesa. Consulta las condiciones de adhesión y disfruta de tu óptica Zeiss hasta en las situaciones más extremas. Más información en excopesa.es.
Si tu pasión es la caza o la pesca, tienes que descargarte ya Iberalia Go, la aplicación con la que disfrutarás de más de 1.400 documentales, 5 estrenos semanales, 3 canales en directo, viajes y concursos en exclusiva y además serás el primero en enterarte de todas las novedades del sector. Iberalia Go se puede disfrutar desde Smart TV, PC, móvil o tablet. No esperes más, entra en iberaliago.com y empieza a disfrutar ya.
Cinegética 2022, pasión por el campo y la caza, abre sus puertas en la novena edición con la esperada normalidad sanitaria.
El mundo de la naturaleza y la caza nacional e internacional tienen su cita anual en el pabellón 14 del Parque Ferial Juan Carlos I de IFEMA en Madrid, del 17 al 20 de marzo. Podemos ir toda la familia. ¿Nos acompañas?
Por supuesto, no me la pierdo superada la pandemia. Este año tiene que ser increíble.
El año pasado, pese al control sanitario, estuvo bien. Este año, libres de restricciones, estará mucho mejor, con muchos más expositores y actos programados para todos los públicos.
Este año, los más pequeños quieren asistir para volver a tirar con carabina y con arco y no perderse sus exposiciones de grandes trofeos. ¡Ah! Y el Museo de la Fauna Salvaje.
Por supuesto. Y los mayores, cazadores o no, estamos deseando consultar safaris, libros, vídeos, cetrería, coches, tiro, reencontrarnos con las armas, ver la taxidermia, óptica, cuchillería y las actividades programadas para disfrutar en familia. Ah, y no lo olvides, puedes llevar a tu perro.
Cinegética 2022, no te la pierdas, del 17 al 20 de marzo en el Parque Ferial Juan Carlos I de IFEMA, en Madrid. Más información en la web www.cinegética.es. El programa Lances de Radio un año más estará presente, pero este año deseando abrazar a nuestros seguidores y tomar una cerveza con ellos.
El gobierno se ha propuesto acabar con la caza en España y leyes como la de protección y derechos de los animales nos obligará a castrar a nuestros perros y nos impedirá criar con ellos. Quieren acabar con nuestras cazas tradicionales, la tórtola o la gestión del lobo. El mundo rural está en peligro. Cazador, defiende tus derechos, tu libertad y tu forma de vida. Te esperamos en Madrid el próximo 20 de marzo.
Real Federación Española de Caza, Oficina Nacional de la Caza, el 20M Rural, juntos por el campo y la caza.
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.
Momentos Nómadas es una empresa dedicada a la producción íntegra o parcial de servicios para todo tipo de eventos, ferias, congresos, convenciones, acciones de publicidad y marketing. Además, disponen de un departamento de diseño para satisfacer al expositor más exigente. El responsable de todo ello, Santiago Lucena, quien está con nosotros para hablarnos precisamente de Momentos Nómadas. Santiago, buenos días.
Buenos días, caballero. Encantado de escucharte de nuevo.
Ya, creo son buenas que noticias. Un año más te han encargado el montaje de Cinegética 2022 en IFEMA. Con la pandemia hay que guardar distancias de seguridad sanitaria. ¿Te han encargado alguna isla o es tan especial por causa del COVID y de las separaciones?
A ver, el problema que tuvimos, de hecho, ya en 2021 con la feria en la que estuvimos en junio, ya pasó. Es decir, en lo que se ha previsto para esta nueva edición que tenemos ahora en marzo, ya recuperando las fechas habituales, es más amplitud de pasillos, más distanciamiento social, sobre todo porque la amenaza existe, está todavía presente y que lo que queremos que sea todo un éxito y que no haya ningún problema. Entonces, lo que hemos mantenido es eso. Más distancia social, pasillos mucho más amplios para toda la gente que esperamos que llegue. El tema de cafetería sigue manteniéndose, ya no va a haber tanta barra, va a haber más mesas para mantener la distancia social, porque tú lo sabes bien, el problema de esta feria es que van muchos amigos, mucha gente que ama el campo, ganas de verse, ganas de abrazos, ganas de compartir una cerveza, de un buen plan, y hay que cuidar también los pequeños detalles como es el COVID y lo que tenemos entre manos, que es el futuro.
Desde luego. Si repites otra feria más como instalador es porque has dejado satisfechas a las empresas expositoras y, como no, a la organización subsidiariamente. Santiago, ¿cuál es la cualidad más importante de Momentos Nómadas, sabiendo que hay clientes muy exigentes y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional?
Lo que hasta ahora, por lo menos lo que te transmiten los expositores cuando hablan contigo y demás, lo que desde el principio que empecé a colaborar con la organización hasta la fecha de hoy, una de las cosas que destacan es que soy yo precisamente el que está al frente de todo, el que está pendiente de cada expositor, el que habla personalmente con cada uno de ellos. Entonces, en muchos casos, tras muchos años, ya son amigos. Entonces, hay mucha confianza, tienes ese trato cercano, sabes muy bien qué necesidades tiene cada uno porque ya has visto perfil de clientes que tienen, perfil de producto que expone, recomiendas, aconsejas, y hay gente que confía plenamente en nuestro criterio a la hora de plantear su espacio. Y tú sabes que desde el principio, tanto vosotros...
No es fácil.
Es complicado, porque tú sabes que, y tú estás conmigo en la feria también, y lo sufres y lo valoras el hecho de que cada persona viene con sus inquietudes Y lo que tratamos es que durante los 3-4 días de feria la gente salga satisfecha, que haga negocio, que haya visitantes y que se comparta un buen rato en la feria. Este año se ha recuperado todo el pabellón 14, precisamente por la buena acogida que ha tenido y porque la gente sigue confiando en la feria. Y para mí, pues es también un orgullo poder ser una vez más, como tú dices, el proveedor oficial de Cinegética.
Y además, como dices, con todo el pabellón 14 completo, lo cual es importante, señal de que va a haber más expositores, más espacio, más ofertas, más de todo. Santiago, vosotros preparáis instalaciones para eventos, ferias, congresos, pero por curiosidad también y para nuestros oyentes, ¿cuántos días o cuántas horas necesitáis para un montaje como Cinegética en un lugar como IFEMA, que donde todos son inconvenientes, como una orientación de vuestro trabajo?
A ver, para lo que la gente, yo creo que no sabe lo que pasa en la feria detrás, por así decirlo, de las cámaras. Para que te hagas una idea, nosotros el acuerdo que tenemos en este caso en concreto con Cinegética es que todo lo que es los expositores oficiales de la feria tiene que estar entregado en día y medio.
¿Y cómo lo hacéis? ¿Trabajáis las 24 horas?
No. Tenemos un día entero y medio día para terminar el trabajo de la gente que tiene contratado un espacio, porque, como tú bien sabes, a los expositores se les entrega el stand a mediodía del día 2 de montaje para que ellos puedan colocar sus productos, recepcionar los paquetes, organizarse, ver, confirmar que está todo según lo contratado. Es una feria express totalmente y de locos, pero al final, entre la gente, la buena organización del equipo, los proveedores que tengo que son inmejorables y que ya conocen el sector, conocen a los clientes, en muchos casos repiten perfil de montaje y repiten más o menos el espacio que necesiten y se monta muy, muy rápido. Para que te hagas una idea, hay otras ferias con otro perfil de stands que tampoco te dan mucho más tiempo. Ahora, por ejemplo, en estas fechas se está montando Arco, la Feria de Arte Contemporáneo, y dan 3 días para montar todos los pabellones de carpintería que luego los expositores, que son galeristas, utilizan. Trabajamos en un sector de corto plazo. Y si tú lo vives como me pasa a mí, que llegar a un pabellón vacío y 36 horas después ver una feria completamente iluminada, es una por un lado la parte de satisfacción personal y por otra parte el decir, por estas cosas merece la pena este trabajo.
La verdad que sois unas verdaderas máquinas haciéndolo y además con calidad, porque no es en plan chapuza, sino es rápido y encima bien hechas las cosas para satisfacción de todos. Cinegética, por si no lo sabes, Santiago, es la referencia en nuestro sector. Para otras muchas ferias, sean autonómicas, sean provinciales, que además nos visitan en Cinegética para curiosidad, para copiar y para ver ellos qué pueden mejorar, ¿no? Si quieren ponerse en contacto con Momentos Nómadas, ¿cómo lo pueden hacer? Porque seguro que nos escucha más de una organización de ferias.
Sí, tenemos una cuenta de correo y tenemos nuestra página web, que es momentosnómadas.com, precisamente para que vean también el trabajo que hacemos y los datos de contacto para lo que necesiten. De hecho, en el formulario, precisamente, que pasa en Cinegética, el teléfono que aparece como contacto directo es el mío personal, para que yo pueda atender personalmente tanto a clientes pakistaníes, como afganos, como argentinos, como búlgaros, como españoles, como americanos, como personas de Sudáfrica que también vienen a exponer, porque al final es lo que te he dicho, se ha creado un vínculo que es de locos, lo que te voy a decir es de locos, pero me pongo mi teléfono directo para que la gente sepa que cuando vienen a buscarme al mostrador, que soy yo el que atiende todo el tema de incidencias y cuestiones con respecto a la feria, sepan con, por un lado, a quién quieren asesinar o a quién quieren agradecer el trabajo, depende del día. Tú sabes que hay veces que somos humanos y cometemos errores, pero se intenta hacer el mejor trabajo en todo momento.
La verdad que mejor personalizado y trato más personal y más directo no lo puedes hacer. Pues que nos escuche, ya sabe, momentosnómadas.com. Santiago Lucena, responsable de la empresa instaladora de ferias y congresos, Momentos Nómadas, gracias por ese buen trato que nos das a Lances de Radio y a ver qué stand nos montas para este año. Así que nos vemos en Cinegética el mes que viene.
Espero verte allí. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
A vosotros.
La cultura de la caza empieza en su vocabulario.
El vocabulario cinegético, donde se refleja la cultura de su propio lenguaje, quien lo desee puede enviarnos una palabra o frase con su significado, lo puede hacer por escrito o por audio a lancesderadio@club-mediocaza.com y lo escucharemos o lo leeremos con sumo gusto. Del libro titulado Extremadura, tradición por la caza, de Salvador Calvo y Manuel García, ejemplares que ya están agotados, Salvador Calvo Muñoz, un cazador que escribe y que tiene personalmente un título interesante, Léxico Cinegético Castellano Peninsular, hoy nos envía una nueva palabra de referencia.
Cimarrón. Ahora estamos viendo una serie por ahí en algún canal de televisión con ese título. Pero cimarrón es el animal arciveltrado, tal como dice nuestro amigo fallecido León. Y el DRAE, sin embargo, lo registra en su acepción segunda, dicho de un animal doméstico que huye al campo y se hace montará.
Salvador, muchas gracias y hasta la semana que viene. Por parte de los oyentes, Perico Castejón, un conocido realero de lujo, nos dice que alrededor de lo que es una ladra de la reala a una res, aunque sea sabido por la mayoría, nos quiere recordar alguna de las palabras y frases más utilizadas, como por ejemplo, latir. Un perro que late, ladra cuando persigue la pieza de caza. Yatir. Igual, pero se utiliza más en el monte. Dicha. Es un perro con dicha que late en la persecución. Una reala con dicha es que la mayoría de sus miembros late. Hipar, con H, o hipar, es latir o dicha. A veces, ante un perro que jipa mucho, exclamamos, ¿cómo canta ese perro? Otra palabra es golpear, que es latir. Decimos, adelante hay un perro golpeando a parado. Y dar de parado, típico latido a cochino que no arranca delante del perro. Así que ya sabéis, animaros, mandarnos palabras que nosotros las vamos a contar aquí.
Última hora, aquí y ahora.
Entre la información semanal, consideramos que puede ser importante conocer los precios de cotización de la carne silvestre. Esos datos se encarga de traerlos José Eduardo López desde Cárnicas Dive. José Eduardo, buenos días.
Cesario, buenos días. Os voy a pasar la mesa de precio de caza mayor y de caza menor de la lonja de Extremadura que nos acaba de llegar. La canal de jabalí en grandes partidas entre 1,10 y 1,30. En pequeñas partidas entre 0,60 y 0,90. La canal de ciervo con cola en grandes partidas entre 1,30 y 1,65 y en pequeñas partidas entre 0,80 y 1,10. El gamo, el muflón y el corzo, independientemente de la partida, sea grande o pequeña. El gamo entre 1 euro y 1,40, el muflón entre 0,50 y 0,70 y el corzo entre 1,40 y 1,80. La mesa de precio de caza menor está la perdiz de campo entre 2 euros y 2,50, la perdiz suelta entre 0,30 y 0,50, el conejo entre 1 euro y 1,50 y la liebre entre 7 y 8 euros. Buen fin de semana en esta recta final que nos queda de monterías y un saludo a todos.
José Eduardo, muchas gracias. Por otro lado, Rocío, del Gabinete de Prensa en Cinegética 2022, nos pone al día en las noticias.
Buenos días, soy Rocío de Andrés, responsable de comunicación de la Feria Cinegética. Comentaros las novedades que traemos este año. En primer lugar, el presidente de honor de esta edición es el doctor Eduardo Romero. En cuanto a taxidermia, vamos a tener una exposición única de monográfico de corzos. También vuelve el escenario con un montón de actividades muy interesantes y para todos los gustos. Seguiremos con nuestro desfile de realas, nuestras exhibiciones de cetrería, muchas sorpresas este año. Contamos con todos vosotros, repito, del 17 al 20 de marzo en Cinegética y, por supuesto, con todas las medidas de seguridad pertinentes respecto a la COVID. Os esperamos. Muchísimas gracias.
Os recuerdo que para conocer las noticias del sector de rabiosa actualidad, lo mejor es seguirnos en www.club-mediocaza.com. En caso de internet, también lo podéis hacer por Facebook o por Twitter, todos los días, cada minuto, porque somos líderes en la información y en seguidores. Y ha sido todo por hoy. Han intervenido Óscar Arriata, de forma indirecta desde Valladolid, Beatriz desde Madrid, Eva Ríos, Sergio Bueno, Miquel Tomé y Carla Rey desde Cáceres, Manuel Gallardo desde Santiago Lucena, desde Momentos Nómadas, Salvador Calvo, en vocabulario desde Extremadura, José 2022. En la producción y como técnico de sonido con profesionalidad para Europa y Argentina, Daniel Ayuga, de conductor y guionista, quien nos habla, el incombustible decano del sector, Cesario Martín. Estimado oyente, si tienes alguna sugerencia o noticia, cuéntanosla en lancesderadio@club-mediocaza.com. Y amigo oyente, nosotros te esperamos aquí todas las semanas porque sí que contamos contigo.
El programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesario Martín.
¡Mira, mira, 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 mira!
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.